Más de uno, el reportero de la historia.
Que quiere ser reportero de tribunales. De hecho, envía aquí una foto de su acreditación de prensa. No sabéis cómo. Bueno, qué pinta, ¿eh? Estiloso.
¿Cómo va? A ver,
pues con sombrero, traje, una corbata que no es bonita.
Está guapete.
Sí, va muy elegante, sí. Uh-huh. Oye, como los periodistas de antes, que cuidaban muchísimo estas cosas. Porque está cubriendo un juicio en el año 1931 y el dress code, del código de vestimenta, se dice, de la época, pues imponía unas obligaciones. Por ejemplo, si ibas en vaqueros y zapatillas, pues no te dejaban entrar en el Tribunal Federal de Chicago.
¿Sabía de eso?
Que es donde...
O sea, va como un gánster.
Sí, sí que había zapatillas.
Sí, vaqueros, ¿no?
Sí, claro que había vaqueros. Lo que no habría serían marcas conocidas.
Ah, bueno.
Vaqueros, claro, seguro. Claro.
Sí. Lona vaquera sí había.
Si había vacas, habría. Bueno, entonces, vamos al Tribunal Federal de Chicago, allí en el mismo Chicago. Es el día 17 de octubre del año 31. Jorge Abad, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, compañeros? Vaqueros ahí, ¿eh?
Ah, vale.
Cowboys.
Allí dentro del tribunal.
Sí, no, lo primero que quiero deciros que esta ropa, este traje tan elegante, que me lo he pagado yo, que está, ajá, todo declarado con sus impuestos, con sus tasas, con sus facturas, que no está aquí la cosa como para andar con tonterías.
Te va a hablar el profesor Rodríguez Brown de impuestos, se va a llevar un disgusto esta mañana.
Sí, él sí, y el que se va a llevar un disgusto o el que se lo puede llevar, y bastante grande además, Alsina, es el acusado del juicio que se está celebrando desde hace 10 días aquí donde estoy yo, en la Corte Federal de Chicago, Illinois, Estados Unidos, con una expectación mediática enorme y también con grandes medidas de seguridad, porque es el juicio contra Alfonso Capone, que sabréis vosotros más que yo que es uno de los gánsters más famosos de Estados Unidos, el dueño absoluto durante años de los bajos fondos de Chicago, el mundo de las apuestas ilegales, del tráfico de alcohol, de la prostitución. Bueno, uno de los grandes del AMPA, que enfrenta una causa por evasión fiscal. Por ahí es por donde han podido meterle mano a los investigadores, que llevan ya varios años viendo la manera de atrapar a Capone. En este caso, los de la IRS, que sería nuestra agencia tributaria, por así decir.
Bueno, pero si es por un tema de impuestos, seguro que la condena no es muy alta, por lo menos no tanto como lo sería por sus otros crímenes, ¿no?
Bueno, sí, eso es en lo que confía su defensa, Javier, pero está siendo un proceso con muchas sorpresas, desde el principio además. De hecho, casi ha sido una sorpresa que haya juicio, porque hace 4 meses lo que parecía es que los abogados de Capone y el fiscal de distrito iban a llegar a un acuerdo. Un acuerdo por el que el mafioso se declaraba culpable del delito de evasión fiscal, también de infringir las leyes de la prohibición, porque aquí todavía rige la ley seca, a cambio de una pena de 2 años y medio de prisión. Aquello llegó a publicarse en la prensa, de hecho, con todo tipo de detalles, pero lo cierto es que al final no sabemos aún si por empeño personal del juez Wilkerson o por las instrucciones que se recibieron desde el Departamento de Justicia de Washington, lo cierto es que ese acuerdo no se concretó. Y no solo eso, sino que presentaron una acusación formal contra Capone por no pagar los impuestos que debería haber pagado entre el año 24 y el año 29.
Que será nada, ¿no?
Nada, una tontería. $215,000, que en vuestro tiempo y al cambio vienen a ser como 3 millones y medio de euros. A ver, y es una estimación a la baja, porque tampoco hay constancia de los ingresos totales, pero en cualquier caso ya es suficiente como para poder meterle un tiempo en las sombras si es que acaba siendo declarado culpable, claro. Que no.
Cuando dices un tiempo, perdóname, pero concreta, o sea, ¿de qué hablamos? ¿Qué dice el Código Penal?
Bueno, yo con los juristas que he hablado estos días aquí en Chicago me dicen que con la ley en la mano, por ese delito de evasión fiscal le podrían caer hasta 30 años, pero bueno, la realidad es que la pena más alta que se ha impuesto aquí por un delito de este tipo fue a Jake Gusick, que es uno de los ingenieros contables de la mafia de Chicago, al que condenaron a 5 años de prisión. Así que en el peor de los escenarios que contemplan los abogados de Capone es que reciba una pena de entre 2 y 5 años de prisión.
Pero Jorge, ¿él reconoce el delito?
No, ahora no. O sea, una vez que no hubo acuerdo, no reconoce. Es más, en el juicio la acusación ha usado como prueba una carta fechada hace un año en el que el antiguo abogado de Capone reconocía a la Hacienda Pública que su entonces cliente tenía fuentes de ingresos no declaradas. Pero la actitud de Capone ha sido muy distinta, sobre todo cuando nos encontramos con él aquí en el tribunal. En declaraciones ante los periodistas hace unos días nos decía esto el Capone.
Si alguien se mete conmigo, Yo me meto con él. Yo no les he hecho ningún daño a esas personas, pero ellos me odian. ¿Y qué se les ocurre? Se inventan un asunto de impuestos en lo que no tienen nada que hacer. Y para fastidiarme, no me hablan como personas, no. Humillan a un hombre pacífico. Ruego a Dios que si alguna vez odio de esa manera, me comporte con más respeto hacia mí mismo.
Por favor, señor Capone, una pregunta, señor Capone, por favor.
Sí, qué voz más cantarina tiene Capone, ¿no? Como del locutor de doblaje, ¿no?
Sí, sí.
Locutor de doblaje de películas.
Se hablaría así antiguamente.
Blanco y negro, sí, antes se hablaba así en las películas, claro. Sin duda. Sí, bueno, ¿y entonces qué ha pasado en el juicio que estás cubriendo ahí tú en estas 10 jornadas? Haz un poco la crónica, ¿no?
Pues han pasado muchas cosas. Pues desde un cambio de jurado que desconcertó completamente a Capone y a sus abogados, que eso fue.
¿Un cambio de jurado? ¿Cómo?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, ha sido una maniobra muy hábil del juez Wilkerson para evitar que los miembros del jurado pudieran haber sido previamente sobornados, amenazados por la organización de Capone. Justo antes de comenzar el juicio, ordenó que los 12 integrantes del jurado se intercambiasen con los de la sala de al lado, que se estaba celebrando un juicio que no tenía nada que ver. Y esos nuevos miembros del jurado, vírgenes, digamos, de cualquier otro tipo de contacto previo, han estado todos estos días aislados en un hotel, con protección, vigilancia policial permanente, escoltados, todo para evitar que pudieran ser amenazados o corrompidos. Porque otra cosa que ha ocurrido y que me ha impresionado estos días es la detención de Phil D'Andrea, que es uno de los guardaespaldas de Capone, porque este hombre en la propia sala, en el propio tribunal, dejaba ver de forma ostensible el arma que llevaba guardada en el bolsillo interior de la chaqueta. Se abría así la chaqueta, se ponía el brazo para atrás y claro, ese gesto trataba de intimidar a los testigos para que cambiasen el signo de la declaración, y cosa que no ha gustado demasiado.
Y Jorge, ¿qué cosas se han escuchado en la sala? ¿Qué contaban esos testigos?
Quieres salseo, ¿no?
Sí, claro. Cotilleos, un poquito de chicha.
Bueno, aquí se han presentado documentos incautados en redadas que se hicieron en bares y garitos clandestinos de la banda de Capone. Documentos que tratan de vincularle con las operaciones ilegales y, por tanto, con los ingresos de la organización, pero sobre todo se han presentado facturas. Y ha venido muchos testigos hablando de los gastos de Capone y de su elevadísimo tren de vida completamente desaforado. Por ejemplo, facturas de joyerías, tiendas de muebles, alfombras, facturas de decoradores de interiores que trabajaron en su casa de Palm Island. Datos, según la fiscalía, Capone gastó en 1925 más de $6,000 en trajes, que en vuestro tiempo es como si se gastara como 100.000 euros. Por cierto, uno de los sastres ha reconocido que tenían que reforzar los bolsillos interiores de los trajes para que pudieran guardar ahí bien la pistola. Ese año se gastó también $21,500 en muebles, 340.000 de vuestros euros. Compraba ropa interior de seda, corbatas, pañuelos. En pañuelos y corbatas tiene un gasto de unos 6.500 euros de los vuestros al año. Su casa de lujo en Florida, que por supuesto no está su nombre, yates, coches de lujo. Pero seguramente la declaración que más daño ha hecho es la que ha afirmado que en estos tiempos tan duros en Estados Unidos, los tiempos de la depresión, Capone gastaba más de $1,000 semanales en comida, que es mucho más de lo que la mayoría de las familias de clase media pueden gastar en un año. Y no hablo ya de las familias de clase trabajadora.
Oye, ¿el juicio cuándo acaba?
Pues hoy, si no ocurre nada, Alsina tendría que acabar hoy y quedar ya visto para sentencia. De hecho, ahora mismo, detrás de la puerta en la que ahora me encuentro, deben estar ya la defensa y la acusación haciendo sus alegatos finales.
¿Tú crees que para justificar el gasto de haberte enviado a 1931, o sea, podrías abrir la puerta sin que se dé cuenta a nadie, para que podamos escuchar algo de lo que está sucediendo dentro?
Sí, sí, claro, hombre.
Muchísimas gracias.
Para eso he venido.
Pues venga, pero como nos habla siempre de fuera de la sala.
Est Capone. ¿Saben qué significa eso?
A este que está hablando
significa
es
que Capone
Michael
debe
Hager,
ser destruido.
Es uno de los abogados de Alfonso Capone.
¿Y por qué buscan una condena con tan escasas evidencias? Porque es Alfonso Capone. Porque
también
es el mítico Robin Hood del que ustedes tanto han leído en los periódicos. No tienen pruebas de nada. Lo único que han podido demostrar aquí es que el acusado es un derrochador y un hombre extravagante. Solo eso. ¿Y eso es un crimen, señores del jurado? Aquí, el gobierno es quien ha cometido un acto frívolo y perverso de libertinaje, dilapidando miles y miles de dólares en una investigación y persiguiendo a un hombre inocente cuando todo ese dinero, y más en estos tiempos, podría haberse gastado mucho mejor en los comedores sociales.
Bueno, es verdad, oye, que la tabuada, que ha sido un poco teatrero.
¿Le ha comparado con Robin Hood o me lo ha parecido?
Sí, sin ningún tipo de pudor.
Sí, ¿no?
Sin ningún pudor. Oye, el que tiene la palabra es el fiscal George E. Johnson.
Acaban de escuchar al abogado de la defensa declarar que el gobierno estaba tratando de engañarles para conseguir de ustedes un veredicto de culpabilidad. Incluso ha llegado a calificar este proceso como frívolo. Señores, El gobierno de los Estados Unidos no tiene leyes más importantes que hacer cumplir que las leyes fiscales. Miles y miles de personas van a trabajar a diario y todo aquel que gana más de $1,500 al año debe pagar el impuesto de la renta. Si nadie lo hiciera, no tendríamos un ejército que nos defendiera, ni unos tribunales que dictaran justicia. Volveríamos a los días de la jungla donde cada hombre solo podía contar consigo mismo. ¿Quién es en realidad este hombre que se ha convertido en una figura tan glamurosa y que gasta fortunas con tanta alegría? Su abogado le ha llamado Robin Hood, aquel que le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Compró este Robin Hood hebillas por valor de $8,000 para los desempleados? ¿Fue su factura de carne de $6,000 por semana a dar de comer a los hambrientos? ¿Compró camisas de $27 para los hombres temblorosos que duermen debajo de Walker Drive? Veamos sus antecedentes.
Bueno,
le vemos primero como
fiscal
camarero.
Sigue presentando las conclusiones. En el juicio voy a hacer un spoiler a la audiencia, con vuestro permiso, y es que va a salir condenado. Van a condenar.
Oh,
sí. Sí. Le van a condenar a 11 años de prisión. Y lo que pasa es que no cumplirá todos, porque una parte de la condena hasta el año 39, estamos en el 31, hasta el año 39, una parte de esa condena la va a pasar en la cárcel de Alcatraz, cárcel de máxima seguridad, y luego ya pues en el año, se cumple en 75, ¿no? 25 de enero llegará el fallecimiento de Alfonso Capone, que ese es el motivo de que hay. Gracias, Jorge.
Venga, aquí sigo.
Sí, no te pierdas el desenlace, que es interesantísimo, ya verás. Cuando se emita el veredicto y eso. Que hoy se cumplen 75 años del día en el que dejó de vivir Al Capone, que probablemente es el mafioso más conocido de, por lo menos para una parte de los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Vamos a hablar de Al Capone y de lo que significó y de cuál fue su historia con Íñigo Domínguez, que es periodista del diario El País, que fue corresponsal en Roma durante unos pocos años y que es autor de varios libros de los que hemos hablado en este programa y también en La Brújula, ¿no? De las crónicas de la mafia y de las crónicas de la mafia 2, Paletos Salvajes, que están en Libros del Caos, por si usted todavía no se ha asomado a sus páginas. Hola, Íñigo, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues bien, solo me llamáis para hablar de mafia. Siempre en mi actual, de todas maneras.
Sí, bueno, es lo que tiene especializarse en un género. Entiéndeme. Oye, ya que empezamos por el aniversario de la muerte de Al Capone, su muerte tuvo un poco de épico y de peliculero, porque él lo encontraron muerto en la bañera de su casa por un derrame cerebral, creo, ¿no?
Sí, bueno, los últimos años de Al Capone son tristes, digamos. Bueno, ya cuando entra en la cárcel se acabó Al Capone. Estuvo 8 años, como has dicho. ¿Por qué? Porque, bueno, le dejaron libertad por buena conducta, pero en realidad es que salió ya con una demencia muy grave. Parece que resultado de la sífilis que padecía. Y cuando, bueno, le dejaron irse a su casa, básicamente en arresto domiciliario, se retiró a su mansión de Miami, donde, bueno, según luego contaron sus familiares, pues, bueno, parecía un niño pequeño, es decir, ya era una persona completamente ida de la cabeza, ¿no? Que, bueno, esto ha sido algo que después ha seguido alimentando su leyenda. ¿Por qué? Bueno, pues porque no recordaba nada. Y no recordaba nada, entre otras cosas, de dónde había escondido su gran tesoro. Esa es otra leyenda, que no se sabe si es leyenda o realidad, de Al Capone, porque se supone que tenía un dineral, pues se habla de hasta de $100 millones, escondido en algún sitio, pero claro, como perdió la memoria, pues no se sabe qué ha sido de él, ¿no? En el año 86, de hecho, en 1986, se encontró un búnker secreto bajo el Lexington Hotel de Chicago, que era un hotel de 400 habitaciones, que era un gigantesco burdel que él gestionaba, ¿no? Y debajo había un búnker enorme de seguridad, como el de Hitler, y bueno, se especuló mucho con qué habría ahí. Entonces, bueno, hasta que consiguieron entrar y no había nada, estaba vacío. Con lo cual, el tesoro sigue siendo una leyenda. Se dice, su sobrina hace unos años, su última sobrina, que tenía ya 80 y pico años, dijo en una entrevista que estaba escondido en algún lugar de Chicago y también que había parte en Cuba, en fin, porque ya sabéis que la mafia tenía sus intereses en Cuba. Pero bueno, esa es una de esas cosas que ha quedado de Al Capone todavía sin saber. Pero bueno, sabemos muchas otras.
¿Por qué él se llega a convertir en la figura con más repercusión mediática fuera también de los Estados Unidos, no siendo él seguramente pues el mafioso que más alto llegó, que más poder llegó a acumular o que más rico llegó a ser, porque los que se acordaban de dónde habían escondido el dinero lo tenían más fácil que él en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué tuvo Al Capone para convertirse en una figura tan querida también por el cine, por las novelas, etcétera?
Bueno, lo que tuvo, primero, que fue el rey de Chicago realmente. Y esto dentro de las organizaciones mafiosas fue una excepción prácticamente. O sea, él se hizo con toda la ciudad. En Nueva York había cinco familias, las famosas cinco familias, y en otros lugares había distintas bandas. Pero él consiguió hacerse con la ciudad durante unos años y controlaba absolutamente todo. O sea, todos los negocios ilegales y también la política, la policía, etcétera, ¿no? Lo que vemos en las películas. Pero es que además tuvo un impacto muy fuerte en la opinión pública porque, bueno, las matanzas en Chicago en aquellos años que todos hemos oído hablar, bueno, eran ciertas y sobre todo se fraguó su mito terrorífico con la matanza de San Valentín, ¿no? Que fue el 14 de febrero de 1929. Porque, bueno, hasta entonces había habido tiroteos, había ajustes de cuentas, aparecían cadáveres, pero en la matanza de San Valentín, bueno, pues un grupo de mafiosos colocó a siete personas contra la pared y las ejecutó, ¿no? Una cosa que incluso en aquellos años causó muchísima impresión, ¿no? Y desde ese momento el FBI pues declaró que era enemigo público número uno, ¿no? Esa expresión que también hemos oído. Y era una época en que, esa maravillosa época, por cierto, en que los periódicos vendían millones de ejemplares, ¿no? Y claro, se convirtió en un personaje que ocupaba portadas constantemente y era alguien que los medios identificaron como la cara visible del crimen, ¿no? El cine hizo mucho también por él porque, bueno, cuando por fin lo metieron en el trullo, después del juicio al que hemos asistido ahora, hubo una explosión de películas de Al Capone porque por fin se podían hacer películas sobre él, ¿no? Ahora que después que estaba en la cárcel, ¿no? Y la gran trilogía que inaugura casi todos los tópicos y estereotipos mafiosos es del 1931, cuando él entra en la cárcel, que es pues Zampa Dorada, Enemigo Público y Scarface, sobre todo de Howard Hawks, que las tres están basadas en Al Capone, aunque no lo digan, no lo mencionen con su nombre, y bueno, establecen toda una serie de mitos del cine mafioso, que el cine mafioso como tal también ahí nace porque bueno, por ejemplo, empieza el sonoro y ya en las películas hay tiros, hay derrapes de coches, hay sirenas de la policía y es mucho más espectacular, ¿no? Y también es un momento en el que no había censura y la violencia y los personajes criminales y malvados y que son un mal ejemplo para la sociedad tenían cabida en el cine. Eso fue una ventana muy breve entre 1931 y 1934, que se llama la época pre-code, ¿no? Porque en el 34 comenzó el código Hays, que establecía que en las películas, en fin, había una serie de limitaciones morales que tenían que ser ejemplares, ¿no? Entonces el malo no podía ganar, había que limitar la violencia, la mitificación del crimen, y bueno, ahí se acabó un poco todo eso. Pero ya se sentaron las bases del estereotipo mafioso hoy.
¿Y no tenían miedo los directores, productores, actores y demás de aquellas películas de que hubiera represalias contra ellos, ¿no? Porque...
Sí, de hecho la primera película de Al Capone tal cual, biografía de Al Capone, es del año 59, que fue Rothesteiger. Es del año 59, y en esos años, tenían mucho cuidado. De hecho, antes de que Al Capone estuviera en la cárcel, hubo ya una película en el año 28 que se llama La Horda, ¿no? Que estaba muy bien, pero que fue prohibida en Chicago, porque las autoridades no querían líos, ¿no? Entonces, fíjate lo que significa que no se estrena una película simplemente por si se enfada el mafioso de la ciudad, ¿no? Pues eso... Y luego, en esos años, no era tan frecuente que el mafioso fuera de apellido italoamericano, ¿no? Porque, bueno, pues se estaba apuntando claramente a Al Capone, aunque todos sabían quién era Al Capone. Pero bueno, también era una época en que las bandas no solo eran italoamericanas, sino que al final casi todas estas guerras de mafia las ganaron los italianos, pero también había bandas irlandesas, judías, etcétera, ¿no? Y bueno, en las películas de esos años no siempre es italiano el jefe, ¿no? Se pone un apellido neutro, pues yo qué sé, Wilson o lo que sea. Y bueno, pues no estabas hablando de él, aunque bueno, los estereotipos se creaban, ¿no? Hay estereotipos que luego falseaban un poco la realidad, porque, por ejemplo, todos tenemos la idea de Al Capone, ese señor regordete, calvo, sí, con el puro, y piensas, bueno, ¿qué edad tiene este hombre? Bueno, es que Al Capone, cuando entró en la cárcel, tenía 30 años. O sea, toda su carrera era muy joven.
Y era simpático. Bueno, era un tipo agradable de trato, es decir, fuera de los negocios.
Bueno, ¿sabes? Para su madre sí, porque su madre Teresina, la señora Teresina, decía, es un buen chico que no ha hecho daño nunca a nadie, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de eso no tengo ni idea, te lo voy a decir sinceramente.
Vale.
Pero sí que tiene una parte simpática, en el sentido este que hemos oído de este mito de Robin Hood que cultiva la mafia siempre, ¿no? Uh-huh. Que en el fondo, pues es... es una injusticia que persigan a ciudadanos que bueno, que es un Estado sin piedad y que solo se preocupa de la gente rica y que ellos ayudan a los pobres. Porque realmente Al Capone, en esos años en la mafia, sí que promovió unos comedores sociales. Porque después del crack del 29, la situación en Chicago era terrible, de gente que pasaba hambre, ¿no? Y bueno, ese tipo de tácticas a la mafia siempre le sirven para obtener consenso social, ¿no? Pero bueno, obviamente luego era el personaje que era, ¿no? Y bueno, él era muy consciente del personaje que era, porque uno de los coches, de los primeros coches blindados que se conocen, se dice que es el más antiguo, y de hecho aún existe porque anda por ahí periódicamente en subastas, es su Cadillac blindado, ¿no? Verde. Uh-huh. Que es muy de las películas, porque tenía cristales abatibles para poder disparar, ¿no? Y luego está blindado.
Qué cómodo.
Sí, sí, ¿no?
Todo facilidades,
claro. Pues todo facilidades, claro.
Sí. Y, porque a él le gustaba cultivar la condición de personaje, Íñigo. O sea, él, a diferencia de otros mafiosos de su misma época, a él lo de aparecer en los periódicos y que la gente supiera quién era no le incomodaba.
Bueno, esta tentación de la ostentación, sí, en esos años, bueno, hay que pensar que de dónde venía, ¿no? Él era de una familia muy pobre, de 9 hermanos, de un suburbio de Brooklyn, que dejó la escuela con 12, 13 años y que ya enseguida estaba en una de estas bandas juveniles, ya acabó en la famosa banda de los Five Points, que es esta de que habréis visto en la película de Scorsese, de Gangs of New York,
sí,
¿no?
Esas primeras,
bueno, pues la Gangs of New York transcurre a mediados del siglo XIX, pero bueno, Al Capone, 50 años después, llega ahí pues con Lucky Luciano y otros, que bueno, viven en las calles y hay que ser duro y desenvolverse y matar y ganarte la vida como puedas. O sea, entonces al final, la carrera de mafioso es un icono social de éxito en barrios degradados. Aún está ocurriendo esto ahora mismo en Nápoles, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, demostrar que has triunfado, que manejas dinero, que has tenido éxito en la vida, además también está mucho en el aire de la mentalidad de los años 20, ¿no? Que bueno, que de hecho llevan al crack del 29. Y bueno, pues él intentaba vivir la vida pues de forma ostentosa, pues por eso, para demostrar que era alguien que había triunfado en los negocios, pero siempre con una fachada respetable, ¿no? Porque oficialmente él era titular de una agencia inmobiliaria y tenía una tienda de antigüedades. No tenía nada más, no tenía nada a su nombre, y de hecho, cuando le pillan por evasión fiscal es por una sola factura, o sea, una que se le escapó, que estaba su nombre, y bueno, pues por eso le caen al final 11 años. Pero eso establece también otro mito de bueno, más que mito, pues una práctica, que es la de seguir el dinero para capturar a los mafiosos, no más que por homicidio, que de hecho luego en Italia en los años 80 y 90 el juez Falcones siguió, que es pues seguir el dinero para pillarles por ahí, por lo menos, ¿no?
Íñigo Domínguez, gracias por la presencia en este programa. Siempre eres bienvenido. Ya te volveremos a llamar en cualquier otro momento para hablar de lo mismo.
Un abrazo.
Un abrazo, Íñigo. Gracias. Y Al Capone compró su lujosa residencia de Palm Beach en Florida, donde acabó apareciendo muerto. En el año 1928 era una enorme mansión blanca de estilo colonial, tenía casi 3.000 metros cuadrados, en donde pues, hizo muchísimas fiestas, le gustaba invitar a las personas a las que quería agasajar, y entre los huéspedes de Al Capone figuró un ciudadano español que se sepa, al menos uno, que además era uno de los grandes deportistas españoles de la época, era el número uno en su disciplina. Hoy en Historia D, con Javier Cancho, la historia del boxeador vasco admirado por Al Capone.
Era leñador. Había nacido en el siglo XX, en un caserío guipuzcoano. Se hizo aizkolari, se hizo cortador de troncos en los festivales de deporte rural. Fue para sacar un dinero. En su casa había escasez. Era el menor de 10 hermanos. Y el padre había muerto en 1919. Paulino tenía unos brazos que parecían roca. Roca articulada. Con esos brazos, un amigo le convenció para que probase con el boxeo. Están a punto de cumplirse 100 años de la primera vez en que Paulino Uzkudun pisó un gimnasio. Le daban 2.000 pesetas por aguantar una hora sobre el cuadrilátero, cuando cortando troncos con suerte podía ganar lo mismo en 12 meses. Van a cumplirse 100 años de la primera vez en que Paulino Uzkudun pisó el gimnasio de Monsieur Cachalon. Aquel preparador francés había dirigido a Carpentier, un campeón del mundo. En menos de 2 años, Uzkudun ya era campeón de España de los pesos pesados. En 1926, ante 40.000 espectadores en la Monumental de Barcelona, Uzkudun derrotaba al italiano Spalla. Acababa de lograr la corona europea. En aquel verano del 26, sucedió algo insólito. En verano, la corte de Alfonso XIII se trasladaba al Palacio de Miramar, que está frente a la Bahía de la Concha. Un día, Alfonso XIII se desplazó al caserío de Doña Joaquina para felicitarla por haber criado a un mozo tan fuerte. La madre de Paulino solo hablaba euskera, de modo que el campeón tuvo que hacer traducción casi simultánea.
Y seguramente han de ser los mayores colaboradores con que podré contar en un...
Era la voz de Alfonso XIII. Cuando Paulino llegó a Nueva York, era a él a quien tenían que traducir lo que le decían. En la Gran Manzana se le promocionó contando que era un leñador que cortaba árboles descalzo sobre la nieve de los Pirineos. También se decía que no había salido del pueblo hasta los 25 años. Finalmente, después de haber ganado varias peleas de prestigio, finalmente se midió a un tipo llamado Myers Kao Krisner. De Myers publicó el New York Times que el hombre que descuide esquivar su derecha puede que viva o puede que no. Con ese nivel de testosterona se planteó aquel combate. Y Paulino ganó a los puntos. En la revista Estampa se publicaron unas declaraciones elocuentes que hizo la señora Joaquina. Parece, dijo Joaquina, parece que el otro le dio muchos puñetazos a mi Paulino, que tiene muy mal genio. Y claro, se los devolvió. Joaquina ni siquiera vio el combate, estaba en el caserío. Quien no perdió detalle fue Al Capone, que estaba en la primera fila del Madison Square Garden. Al acabar el combate, le invitó a pasar unos días en su mansión de Florida.
Más de uno en Onda C. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
A las 5:30 en el programa que va antes de este, que es el Club de las 5 de Carlas Lamelo, que hoy en este programa ¿sí? íbamos a contar quién fue la española que más alto llegó en el KGB soviético.
Que está Carlas, porque si no, sí. Estaréis perdidito.
Gracias a que escucho el programa de Lamelo, sé de qué va a ir el programa.
Ya lo sé.
Claro,
claro.
Sí, y me acuerdo que era África, creo que se llamaba esta señora, que dijeron que murió hace alrededor de 30 años, 30 o 35 años. Y que llegó a ser coronel del KGB y que trabajó como espía. Y le quiero preguntar por su historia a Javier Juárez, que es el autor del libro Patria, una española en el KGB. Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Patria, porque era el nombre con el que ella funcionaba de manera encubierta, ¿no?
Patria. Sí, Patria. Bueno, ella utilizó en realidad África de las Heras Gavilán, que es su nombre, o esa es su nombre auténtico. Sí. Utilizó numerosas identidades falsas, digamos, a lo largo de su vida como espía del KGB, pero la nomenclatura de, digamos, oficial del Servicio de Inteligencia Soviético, del NKVD primero, del KGB después, su nombre en clave respondía efectivamente, como tú dices, al nombre de Patria. Además, es curioso porque incluso el nombre de Patria, como tal, con caracteres latinos, sí. tal y como lo pronunciamos nosotros, digamos, así es como ya está enterrado en Moscú, con el nombre Patria, como digo, en caracteres latinos, y bueno, fue siempre el nombre distintivo con el que fue conocida.
¿Cuándo murió ella, Javier?
Bueno, ella muere en 1988. Es decir, hace ya, como bien decías también, aproximadamente algo más de 30 años. Y fue siempre, hasta el último de sus días, una persona muy comprometida con la inteligencia soviética. Incluso en los últimos años, que ya era una persona relativamente mayor, lo que hacía era dar clases en la escuela del KGB a futuros agentes.
Ella era nacida en Ceuta, creo recordar, ¿no? Ceuta, sí. De una familia muy vinculada con el movimiento republicano en su momento. ¿Cómo se produce el contacto primero de ella con el entorno soviético para que acabe siendo trabajando para la KGB?
Bueno, ella además, de hecho, procedía de una familia muy conocida en Ceuta y además relativamente importante. Uno de sus tíos, Julián de las Heras, había sido alcalde además de Ceuta. Otro tío, Manuel, había sido general del ejército. De hecho, ella, respondiendo un poco a la tradición de Ceuta como fundamentalmente plaza militar, procedía de una familia militar. Ella, la conversión se produce cuando comienza a vivir en Madrid a principios de los años 30, aproximadamente en la época en la que se declara la Segunda República, y ahí comienza un proceso de transformación político, de conversión ideológica, que tiene mucho que ver con las personas con las que se rodea en Madrid en ese momento. Ella se aloja en una pensión muy cerca de la Puerta del Sol, y allí empieza a frecuentar fundamentalmente a dos personas, a un sindicalista del UGT que se llamaba Luis Pérez García Lago, con el que mantiene durante años además una relación sentimental, y a otra persona muy vinculada al Partido Socialista, que era Amaro del Rosal. Ellos son las dos personas que introducen poco a poco a África, digamos, en la militancia socialista, que luego ella convierte en militancia comunista. Y respondiendo en concreto a tu pregunta, Carlos, ella, la conversión, digamos, a agente del KGB, se produce durante la Guerra Civil.
Es captada ahí por los delegados que tenía la Unión Soviética en España, el gobierno soviético en nuestro país. ¿Y cuáles fueron las misiones más relevantes que a ella le correspondió hacer trabajando ya para el KGB durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo?
Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial ella, en realidad, más que trabajar como espía, trabaja fundamentalmente, opera como guerrillera tras las líneas enemigas en un destacamento precisamente en Ucrania, en la zona de Rostov. Ella pertenece a un grupo que se llama Los Vencedores, un grupo partisano. No es la única española, de hecho, que pertenece a este grupo, y para hacernos una idea, ella vive durante 2 años como en la clandestinidad en los bosques de Ucrania, como digo, en la guerrilla. Realmente es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando ella empieza a trabajar para el KGB. Previamente, antes de 1940, se sabe que está en México, que forma parte del grupo de seguimiento que Stalin mantiene sobre Trotsky. Es un episodio poco conocido en su vida, porque digamos que la documentación sobre África todavía no ha sido desclasificada en Moscú, pero sí hay constancia de que ella trabaja en el operativo que lleva al asesinato de Trotsky después por Ramón Mercader. Y fundamentalmente su labor más conocida como espía tiene que ver con su actividad luego en América Latina durante 2 décadas, aproximadamente entre finales de los años 40 y finales de los años 60.
Me contó Jorge Abad ayer que entre las cosas paradójicas de África de las Heras, cuando ella ya se convierte en una figura muy relevante para el espionaje soviético en América del Sur, que tú contabas ahora, ella acaba casándose con un furibundo anticomunista, ¿no?
Claro, es una de las paradojas, que en realidad no es una paradoja. Es
por amor sería.
Bueno, evidentemente,
para infiltrarse.
Por él sí. Él era además una figura, era como muy célebre escritor uruguayo, Félix Berto Hernández, que además es un excelente cuentista, uno de los mejores escritores de cuentos de América Latina, y era efectivamente, como comentas, un conocido también militante anticomunista, y de hecho él tenía un programa en la radio uruguaya precisamente dedicado a combatir ideológicamente y propagandísticamente la extensión del comunismo, no solamente en Uruguay, sino en general en el cono.
Me los imagino en casa. ¿Te gusta mi programa, cariño?
Claro, bueno, de hecho, lo que él nunca supo es que se había casado con una espía del KGB. Y que en la, porque además ella tenía su cobertura, digamos, era que modista, era, confeccionaba ropa, digamos, de cierto nivel, era una muy buena costurera, y en ese estudio de costura, que estaba ajeno, o era ajeno, digamos, a lo que era el domicilio conyugal, a su vivienda habitual, pues ella tenía todos sus utensilios de espía, es decir, tenía su radiotransmisor para conectarse con Moscú, tenía todos sus libros de códigos, y evidentemente el pobre Félix Berto Hernández nunca supo, ¿no?, que se había casado con quien se había casado.
Que sepamos, al menos. Oye, y una vez que ya fallece el marido, el resto sí. ¿Ella siguió trabajando de manera encubierta hasta el final de sus días? O sea, sí, ¿existe sí, la jubilación entre los espías?
Bueno, fíjate, en realidad ella se separa de Felisberto. Ella tiene un objetivo cuando él se casa con él, sí. que es integrarse, digamos, como una ciudadana más en Uruguay. Y de hecho ella se divorcia de él cuando consigue ya la documentación oficial como ciudadana nacionalizada uruguaya, con lo cual ya no necesita la cobertura que le proporciona su marido. Lo que hace después, claro, no, bueno, él estuvo profundamente dolido durante mucho tiempo, y de hecho uno de los cuentos que escribió Felisberto, un cuento maravilloso que se llama Las Hortensias, está dedicado precisamente a María Luisa, que era como ella se hacía llamar en Uruguay, no con su nombre auténtico, sino como Luisa de las Heras. Y él sí, él estaba profundamente enamorado de ella, ¿no? Ella lo que hace posteriormente es casarse con otro agente del KGB, Valentino Marchetti, un importante agente italiano que Moscú envía también a Montevideo, y juntos forman una pareja perfecta de espionaje y de alguna manera amor. Ahí sí, posiblemente había una relación afectiva también, pero que tampoco termina demasiado bien con el paso de los años.
Eran como los de la serie esta de los de Americans, ¿no?
Sí, algo parecido.
Matrimonio
algo parecido.
Encubierto. Es
conveniencia, claro.
Trabajando.
Me recuerda aquello de tu mujer hace contigo el amor por amor o por interés. Dice, pues debe ser por amor, porque interés no pone ninguno.
Bueno, hay un episodio dentro de algunas de las lagunas que existen sobre la vida de África, porque como os decía también antes, sí. La información oficial todavía está catalogada como de alto secreto por Moscú. En un momento determinado, Valentino Marchetti, expresa sus dudas ideológicas, estamos hablando ya de los años 60, respecto al régimen soviético, sin que eso destilara, por decirlo así, ningún tipo de deslealtad, sino ciertas dudas que África no tolera, y casualmente, poco después, unos meses después, él fallece. Siempre se ha sospechado que la muerte de Valentino, ella tuvo algo que ver, ¿no? Porque, todo indicaba que de una persona con bastante salud, una persona, bueno, con cierta edad, pero no tenía ningún antecedente, y de repente apareció muerto del baño. Nunca se ha sabido realmente si ella tuvo algo que ver con su muerte, ¿no? Pero de alguna forma eso precipitó también su salida de Uruguay, y a principios de los años 70 ella ya está, regresa a Moscú y ya vive permanentemente allí.
Un caso de exceso de celo profesional por parte de ella. Este es desleal, hay que acabar con él.
No, es curioso, porque ella, si algo caracterizó fue a África de las Heras, sí. fue la determinación con la que siempre mantuvo su compromiso más férreo, ¿no? con el régimen soviético. Y es curioso además porque ella muere pues en 1988, sí. o sea, un año precisamente antes de la caída del muro de Berlín, ¿no?
Javier Juárez, muchas gracias por la clase magistral sobre la figura de África de las Heras. Si usted quiere saber más, pues Patria, una española en el KGB, está editado por Debates, el libro de Javier Juárez sobre esta española que llegó a ser coronel del KGB. Gracias, Javier, un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo a vosotros. Gracias.
Vamos con la idea de las noticias de las 12 de la mañana. En 4 minutos contamos cómo está la actualidad y luego recibimos aquí a Josemi Rodríguez y a Eiro y a Paco Martín.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.